De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Esta es la voz de Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos transmitiendo desde casa en Ocotlán, saludando a todos en esta temporada de lluvias que por fin ha llegado. Y seguimos con las recomendaciones de prevención, todavía poniéndonos nuestras mascarillas, lavándonos las manos. Sean bienvenidos, Margarita.
Gracias, Tere. Estamos transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de La Ciénega. Nuestro correo electrónico dapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán es una radio para todos y todas. Nos pueden llamar al teléfono 392-925-6019 y desde Estados Unidos pueden marcar el 011-52-392-925-6019. Nuestro sitio en internet es el www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Aquí en este sitio pueden consultar nuestros podcasts que salen después de que se han emitido cada viernes. Hoy tenemos un programa especial para celebrar a los padres. La fecha en el calendario marca un día en el que se recuerda a los padres y, sin embargo, la presencia o la ausencia de ellos deja una huella significativa en la mayoría de las personas durante toda su vida. Hoy tenemos el privilegio de escuchar algunas memorias y pensamientos de nuestros queridos radioescuchas y amigos, quienes comparten su expresión literaria solamente para este programa. Escucharemos las reflexiones de Débora Cázares, Maribel Rodríguez Bailey, Héctor Sanders y Dalila Chávez. Todos ellos son seguidores y colaboradores de nuestro programa. Débora Cázares se desempeña como social worker en San Diego State University Research Foundation y nos presenta No hay mal que por bien no venga. Maribel Rodríguez Bailey es coordinadora de instrucción en Houston, Texas, y nos comparte una carta a su papá. Héctor Sanders se desempeña como consultor de recursos humanos y salud mental en Guadalajara y nos presenta un ensayo titulado Escuela para Padres. Por último, Dalila Chávez se desempeña como project manager en Dallas, Texas. Nos comparte una carta donde celebra a su papá. Tere.
Pues sí, Margarita, es una alegría y honor contar con la inspiración de nuestro auditorio con este motivo tan especial que es un tributo a los padres, tanto a los que ya se fueron como a los que aún nos acompañan.
Claro, y esperamos que les guste, que lo compartan con sus papás y los que son padres, que lo compartan con sus hijos y así sucesivamente. Queremos enviar un saludo a nuestros amigos de Colombia, a Carmelita, a Osvaldo, a Isaías y a Carlos Miguel. Hoy contamos con las voces invitadas de Débora Cázares, Dalia González, Miguel Otón Ramírez y Dalila Chávez, así como la producción técnica de Alejandra Cervantes. Vamos a escuchar el primer ensayo, No hay mal que por bien no venga, por Débora Cázares. Adelante.
No hay mal que por bien no venga es un dicho en español que su versión más cercana en inglés sería Every cloud has a silver lining. Entiendo que este dicho quiere decir que ante circunstancias negativas debes tener fe y algo positivo tendrá que llegar. En otras palabras, nuestra actitud nos ayudará a salir adelante. Esto tiene sentido cuando recuerdo un evento en mi vida que me hizo reflexionar. José Cázares Barrera, mi papá, nació en Sonora, México, en una familia pobre que no pudo ayudarle a tener educación formal. Y como muchos niños, lamentablemente, él también tuvo que trabajar para ayudar a la familia. No fue a la escuela, pero con esfuerzo aprendió a leer y a escribir solo. Realizó varios oficios según su edad. Comenzó a limpiar zapatos y luego fue comerciante, sastre e incluso comediante en la radio local. No tenía educación formal, pero siempre se preocupó por el aspecto espiritual. Su inteligencia y determinación lo llevaron a convertirse en pastor, viajando por varios estados de México. De adulto se instaló en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde en paralelo a su labor pastoral se dedicó a la fabricación y venta de dulces de tamarindo. Además, fiel a su vocación, se ofrece voluntario como conductor de ambulancia de la Cruz Roja. También nunca perdió la oportunidad de ayudar a quien lo necesitaba. Conoció a mucha gente de todo tipo, algunos se hicieron amigos, de quienes recibió satisfacciones y disgustos y ofensas que siempre perdonó, como en el caso que les voy a relatar. Don Felipe era un vecino al que mi padre siempre ayudaba de cualquier forma, desde pintar su casa, ayudarlo a hacer trámites en las oficinas gubernamentales o asesorarlos en sus asuntos personales. En definitiva, lo consideraba un amigo. Una vez, el auto de Don Felipe requirió una reparación especializada y le pidió ayuda a mi papá para llevarlo a un taller. Y como papá pudo, llevó el auto a un taller un poco distante donde pidió que lo repararan y lo dejó allí. Pasado el tiempo acordado, el mecánico, por causas desconocidas, no entregó el coche. Una tarde llegaron agentes de la policía judicial y sin más explicaciones, detuvieron a mi padre. Recuerdo que mi padre me dijo que antes de encerrarlo en una habitación junto a otros detenidos, le dijeron que el motivo de su detención era que lo acusaban de robar un automóvil. En el lugar también fueron detenidos otras personas. Uno de ellos le preguntó por qué estaba allí. Mi padre respondió que se habían equivocado y que pronto se iría, porque era un malentendido, ya que la persona que lo había acusado era su amigo. En ese momento, mi padre siguió contándome. Un par de policías entraron y llamaron a uno de los detenidos para interrogarlo. Los demás guardaron un temeroso silencio porque sabían que estos interrogatorios eran para obligarlos a confesar, mediante torturas, delitos o faltas que quizás nunca habían cometido. Mi padre me dijo que, aunque sentía miedo, en su mente le estaba pidiendo a Dios un milagro. Al rato, los agentes regresaron con ese hombre, pero con rastros de haber sido golpeado. Los policías llamaron a otro para interrogarlo, mientras anunciaban a los demás que cada uno tendría su turno. Mi hermano y su amigo llegaron para entregarle comida y mantas y escondida entre ellos una Biblia. Era hora de que llamaran a mi papá. Comenzaron el interrogatorio. Explicó lo que sucedió con el auto de Don Felipe, quien pensó que mi padre había robado el auto y presentó una demanda por robo y abuso de confianza. Mi padre explicó a los agentes que hacía unos días ya había entregado el coche. Le preguntaron cómo conocía a la persona que interpuso la demanda. Papá les dijo que era ministro y que estaba haciendo estudios bíblicos en la casa de Don Felipe, quien había sido su amigo durante varios años. Mi papá me dijo que no le creyeron y con malas palabras e insultos lo amenazaron y le ordenaron que se quitara la ropa. Uno de ellos estaba a punto de golpearlo, dijo mi papá, cuando el otro policía lo detuvo a su compañero y le dijo que sí le creía a mi papá. Luego, para asegurarse de que mi papá estaba diciendo la verdad, hizo preguntas sobre la Biblia que mi papá respondió con gran confianza. Ese policía defendió a mi padre, que salió de la habitación sin ser golpeado. Pasó toda la noche con los otros hombres arrestados y golpeados. El abogado que apelaba a los derechos humanos de mi padre le aconsejó que pagara la fianza y enfrentara el juicio en libertad. Fiel a sus principios, mi papá no aceptó la fianza porque no quería dejar ninguna duda sobre su inocencia. Al día siguiente, fue trasladado al penal de Chapala, en las afueras de Guadalajara, mientras se realizaban las averiguaciones. Ese fue un fin de semana. El domingo, toda la familia lo visitó en la cárcel. sentí miedo y tristeza porque yo pensé que no era justo que mi padre fuera encarcelado por un crimen que no había cometido. Recuerdo que cuando mi mamá y mi papá se encontraron, se abrazaron y besaron y todo el tiempo estuvieron tomados de sus manos. Solo nos quedamos un rato, comimos y conversamos un poco. Mi papá no se veía muy abrumado y fue entonces cuando nos contó la experiencia con los oficiales. Parecía fortalecido y confiado en que lo liberarían de la cárcel. Solo tenía que esperar y seguir el proceso de acuerdo con las leyes. También nos dijo que su abogado había investigado que el hombre que presentó la demanda estaba sobornando al juez para que declarara culpable a mi papá y permaneciera en la cárcel. Mi papá nos dijo que saldría bien de esta situación. Sus palabras nos reconfortaron y nos despedimos de él con un poco más de esperanza, pero con el corazón triste al verlo todavía en la cárcel. Era el momento de los enfrentamientos entre mi padre y don Felipe. Para entonces, el tribunal había puesto un juez nuevo que era íntegro y no aceptaba sobornos. Entonces mi papá tuvo un juicio justo y fue declarado inocente. El juez le dijo que ahora podía presentar cargos contra su acusador y mi padre dijo que no, que dejaría la justicia en manos de Dios. Mi padre salió de la cárcel sin pagar fianza, sin cargos penales y sobre todo con la conciencia limpia y tranquila. Nosotros, la familia, lo esperábamos cuando salió de la prisión. Nos abrazó. Siempre fuimos una familia muy unida, pero siento que a partir de ese momento nuestro vínculo familiar se hizo más fuerte. Durante su corta estancia en prisión conoció a otro hombre acusado falsamente y se hicieron amigos. Ese nuevo amigo resultó ser un empresario que, reconociendo la honestidad de mi padre, le ofreció ayuda económica para que mi padre pudiera montar el estudio de fotografía que tanto había soñado. Así fue como llegué a entender el significado del dicho "no hay mal que por bien no venga", debido al ejemplo moral que nos mostró mi padre con su actitud honesta y su fe inquebrantable en Dios.
Escucharemos Carta a mi papá por Maribel Rodríguez Bey.
Papito, sabes que cada día te extraño, pero estoy tranquila porque sé dónde estás. Tengo tantos recuerdos lindos de ti. Desde chiquita siempre sentí cuánto me querías, cuánto te preocupabas por mí y por todos. Te tengo presente todos los días y te extraño. Admiro muchas cosas de ti. Admiro el matrimonio excepcional que tú y mamá tuvieron. Eres muestra de que sí se puede y todo se basa en amor incondicional. Admiro que fuiste un hombre en toda la extensión de la palabra: amoroso, respetuoso, caballeroso, trabajador, siempre preocupado por los demás. Admiro tu pasión por la lectura que despertó la mía. Me encantaba poder hablar contigo de cualquier tema. Verdaderamente fuiste un hombre culto. Nunca dejaste de estudiar. Me llena de emoción pensar que a tus 77 años habías terminado tu tercera maestría. De ti aprendí la importancia del perdón. Es admirable cómo cuidaste a tu mamá, a pesar del abuso emocional que sufriste. Admiro tu pasión por la arquitectura y por construir las cosas bien, tu preocupación por tus alumnos. Siempre les enseñaste el valor de no comprar cosas de mala calidad a la hora de construir una casa o un edificio. Sabías la importancia de hacer las cosas bien. Admiro tu alegría y tu sentido del humor. Es una cualidad que no muchos tienen. Recuerdo que siempre decías: en la vida hay que ser como un bambú. Se dobla, pero no se quiebra. El dinero es un medio, no un fin. Y la que viviste y marca mi vida, Dios proveerá. Gracias por quererme tanto, por hacerme reír tanto, por hacerme responsable, por regañarme cuando fue necesario. Gracias por tantas pláticas. Gracias por tu tiempo. Gracias por ser mi papá. Te adoro y extraño.
Escuela para Padres por Héctor Sanders.
A propósito del Día del Padre, recordé el último día del Padre que vivió mi papá. Ese día nos abrazamos y nos felicitamos mutuamente. como los años anteriores, desde que tuve motivos para celebrar ese día como papá. Pero ese día, él me dijo algo que me llenó de orgullo y alegría. Algo muy sencillo, pero para mí, muy significativo. Me dijo: "Eres muy buen papá". Le di las gracias por eso, aunque no estaba yo muy convencido de que en realidad fuera así. Me parece que siempre nos preguntamos si en realidad somos buenos padres o buenas madres o hijos. Y generalmente somos muy duros al evaluarnos a nosotros mismos en esos roles. Probablemente los hijos son los que pueden dar una mejor opinión acerca de qué tan buenos padres o madres somos. Mi papá comentó ese día: "Ahora hay una escuela para padres y te pueden enseñar a ser mejor como papá". Me habría gustado mucho que en mis tiempos hubiera algo así, para haber aprendido a hacerlo mejor. Creo que ser padre se aprende con el ejemplo, pero también improvisando, intuyendo, incluso tomando riesgos. Y cada uno es padre a su manera, por lo que no hay una sola forma de ser padre. Mi papá no tuvo con él una figura paterna presente y cercana, cosa que me interesó y me atrajo a conocer un poco más sobre mis abuelos, especialmente mi abuelo, a quien llamamos en mi familia el Tata Americano. Los abuelos eran la nana y el tata, forma común de llamar a los abuelos en el norte de México, al menos en el norte de Sonora, donde nací. Y americano, porque mi abuelo era nacido en Estados Unidos, en Kenton, en el estado de Ohio. Mi abuelo paterno, Mr. William Reuben Sanders, llegó a trabajar a mi pueblo natal, Cananea, ciudad minera del norte del estado de Sonora, en esas primeras décadas del siglo XX, donde se desempeñó como asistente de pagos, contador, vendedor de libros, según consta el acta de nacimiento de mi padre, y como asistente del superintendente de fundición, por lo que revela el contenido de una carta de recomendación extendida a mi abuelo. Siempre se desempeñó de manera eternamente satisfactoria en dichos puestos. Ahí conoció a mi abuela, la señorita Carmen Sosa y Silva Verdugo, con quien se casó en junio de 1920 y cuyo matrimonio nacieron un par de hermosos bebés, Guillermo Francisco, el mayor de los hijos del matrimonio, y María Laura, 2 años menor que Guillermo, mi papá. Apenas con poco más de 3 años de matrimonio, un hijo de 2 años y medio y una hija de tan solo meses de nacida, el Tata Americano decidió que su matrimonio era un fracaso, que ya no deseaba vivir con mi abuela, ni tampoco trabajar en esa empresa ni en esa ciudad. Por lo que un día, sin más preámbulo, tomó a su hijo y se fue de la ciudad, de regreso a los Estados Unidos, dejando tras de sí una carta donde, palabras más, palabras menos, decía a mi abuela que sería mejor seguir cada quien por su lado, que él se quedaba con el niño y ella con la niña. Cuando mi abuela regresó a casa, no podía creer lo que sucedía. 1000 pensamientos y emociones inundaron su mente, y no podía pensar con claridad. Finalmente, hizo lo que cualquier madre haría, o al menos, eso creo yo. Dejó a su pequeña hija al cuidado de sus familiares y se fue a buscar a su hijo. De alguna manera que solo mi abuela y Dios saben, logró encontrar a mi abuelo y a mi papá. Y no se rindió hasta que recuperó a su hijo y regresó con él sano y salvo al hogar. Una historia singular, sin duda. O al menos, esa era la historia que yo conocía, al igual que mis hermanos. Sin embargo, varios años después que mi abuela Carmen falleció, salieron a la luz varios documentos que mi abuela guardaba y que, por alguna razón, nadie de su descendencia había mostrado interés por ellos. No los conocíamos hasta que uno de sus bisnietos, nieto de María Laura, historiador de profesión y apasionado de la investigación histórica, tuvo a bien rescatarlos, revivirlos y, de paso, que nos pusiéramos a redescubrir y a reescribir la historia de mi padre, de su padre, de mi tía y abuela, y por ende, de mi familia entera. De ese modo, conocí mejor a mi abuelo, a ese padre más ausente que presente que mi papá tuvo, y cómo fue que todo ello formó a mi papá, como parte de esa escuela para padres que él refería nunca tuvo. Al principio de cuentas, la parte del matrimonio y nacimiento de los hijos de William y Carmen no tuvo cambios. Pero, en noviembre de 1923, mi abuelo no se encontraba en Cananea, en casa, con mi abuela y sus hijos, como habíamos creído, sino en Bisbee, Arizona, donde también se encontraba mi papá, con sus 2 años y medio de edad y unos ojos azules como el cielo y el cabello como de piña. Así decía mi hija cuando tenía unos 3 años de edad. Me preguntaba, ¿por qué mi tata tiene el pelo de piña? Y al parecer, pasaría una temporada con su abuela paterna. Mi abuela, por su parte, estaba en Cananea, trabajando como empleada y siendo ama de casa, y madre de una hermosa bebé de 9 meses de edad, también con sus ojos azules de cielo y cabello de piña. Mi abuela fue siempre una mujer aguerrida, responsable, educada y acostumbrada a trabajar y tener sus propios recursos, sin esperar a que alguien le resolviera ni las cosas triviales ni las sustanciales. Fue en ese contexto que el día 16 de noviembre del año de 1923, mi abuelo le escribe una carta a su esposa, donde le plasma mucho de su personalidad, de su manera de pensar y ver el mundo. Refleja cosas de sí mismo que las muchas fotos que tenemos no muestran. En esa carta le dice a mi abuela que su relación ya no funciona, que no pueden hacer vida juntos, que ha decidido viajar a Kansas City con su hijo y que no regresará a México. Mi abuelo dice en su carta que asume la responsabilidad de las diferencias que tienen como pareja y no culpa de ellas a mi abuela, y le asegura que no es crueldad de su parte el llevarse lejos a su hijo y que tampoco tiene una motivación egoísta para hacerlo, sino que él sabe que al llevárselo con él le podrá dar la educación a la que tiene derecho. Le asegura también que le hablará a su hijo de la gran madre que tiene. Se asegurará que en el corazón de Bill solo exista amor para su madre, y le pide a mi abuela que haga lo mismo con Mary Laura, que no haya odio en su corazón hacia su padre, porque no sabemos en qué momento el destino pueda cambiar todo eso. A grandes rasgos, esas fueron las palabras de mi abuelo William hacia su esposa. La carta hablaba también sobre el dinero y cuestiones de la economía familiar, así como la situación laboral y el arrendamiento de la casa. Le pide que le haga saber si se muda a cualquier lugar de Estados Unidos o México, para seguir en contacto y proveerlas de lo necesario tan pronto se coloque en un empleo en Kansas City. El último renglón de la carta es entre irónico o sinvergüenza y romántico. With the assurance that you can always rely on me in time of need, I am your husband. Con la seguridad de que siempre puedes confiar en mí en momentos de necesidad, soy tu esposo. Firma Billy. Por supuesto que el correo no era un servicio expedito, pero era lo mejor que había en esa época. De modo que cuando la carta llegó a manos de mi abuela, mi papá y mi abuelo ya se encontraban en Kansas City. Cuando mi abuela recibió la carta en cuestión, que dicho sea de paso, fue escrita en máquina, elemento que le da un toque de frialdad, desde mi muy personal perspectiva, hizo lo que cualquiera habría hecho en su lugar, o casi cualquiera, e encargó a la pequeña María Laura con familiares cercanos y se encaminó hacia Kansas City, ciudad donde nunca había ido. Una vez en Kansas, mi abuela se dirigió hacia la dirección de la casa materna de su esposo, al menos la dirección que ella tenía. Mi abuela encontró a su hijo y a su, hasta ese momento, a un esposo, y recuperó al pequeño Billy, a quien regresó junto a ella, sano y salvo, a Cananea, Sonora. En esta montaña rusa de emociones, huidas, persecuciones, encuentros y desencuentros, pareciera que las palabras del tata americano fueron proféticas. Que no haya odio en su corazón hacia su padre, porque no sabemos en qué momento el destino pueda cambiar todo esto. Y es que, al paso de los años, sobrevino el inevitable divorcio. Pero lo más valioso fue que ni mi papá ni mi tía Mari guardaron en su corazón odio o rencor hacia su padre. Creo que por el contrario, el perdón, aceptación y amor los hicieron las personas que fueron. Mi abuela fue en mucho también una figura paterna, por decirlo así, para sus hijos, al menos durante muchos años. La relación con mi tata americano no se perdió. Mis padres lo visitaron en varias ocasiones, en el estado de California, donde vivió hasta su muerte. Mis hermanos mayores llegaron a conocer al abuelo gringo. Yo ya no tuve oportunidad de hacerlo. Sin embargo, conservamos muchas de las costumbres de la cultura norteamericana, como la celebración del Thanksgiving, una de mis favoritas y de la cual tengo muchos hermosos recuerdos en casa de mis tíos en Bisbee, Arizona. Años después, mi padre tuvo que enfrentar varias situaciones, ya como padre, como el nacimiento de mi hermano mayor, que se complicó por distintas circunstancias, al grado que le dieron a elegir si salvar la vida del hijo o de la madre, o como aquella ocasión en que el Servicio de Inmigración rechazó la solicitud de la ciudadanía americana de mis papás y hermanos para poder radicar en Albuquerque, Nuevo México. Mi papá no tuvo un padre presente con él todo el tiempo, pero aprendió que el perdón y el amor lo pueden todo. Y estoy seguro de que tomó todo lo bueno que tuvo de mi abuelo y lo derrochó con sus hijos, y buscó ser el padre que él habría querido tener, aún sin una escuela para padres. Feliz Día del Padre, querido papá. Que lo disfrutes mucho y abraces a tu papá.
Celebro tu vida, papá, por Dalila Chávez.
Es increíble cómo pequeños recuerdos se quedan arraigados en la mente. Cierro los ojos y puedo regresar a esos momentos en los que me he sentido tan pero tan amada. Hoy te celebro a ti, papá, y te celebro recordando todos esos bellos momentos que me has dado. Estoy segura de que muchos de estos recuerdos ya se han borrado de tu mente, pero yo no los olvido y tienen un peso increíble en mi memoria. Te recuerdo trabajando en tu oficina y cómo dejabas todo de lado y me dabas tu total atención cuando llegaba a preguntarte o decirte algo. Podía sentir que yo era lo más importante para ti, más importante que revisar esos cientos de exámenes que se sentaban sobre tu escritorio, más importante que preparar esa clase que darías al día siguiente. Cierro los ojos y te puedo ver trabajando en una bella casita de madera,
que me explicabas era una casa para pájaros. Pero cuando llegó mi cumpleaños, me di cuenta de que era en realidad una casita para mis muñecas, la más hermosa que había visto. No puedo olvidar ese festival de la escuela en el que todos debíamos llevar una guitarra hecha de cartón. Y la mía era la más hermosa, porque me habías ayudado a pintarla y a ponerle flores. No logro recordar ni una sola vez que me hayas lastimado o gritado porque me estuviera portando mal. Tu cara seria y palabras firmes eran suficientes para entender que estaba haciéndolo mal. Ahora que soy mamá, trato de recordar cómo lo hacías, cómo mantenías esa cordura y entereza siempre con nosotros. Hay tanto que aprender de ti aún. Recuerdo, más de una vez en mi adolescencia, que te pedí permiso para ir a algún lugar, tal vez no tan seguro, y tú, tranquilamente me abrazabas y me explicabas todos los riesgos que implicaba ir y cómo, siendo yo lo más importante para ti, no podías exponerme de esa manera. Era fácil para mí aceptar un no con tan bellas palabras y tanto cariño. Y como estas, pa, tengo mil anécdotas que me llenan de añoranza por aquellos días. Qué afortunada me siento de tenerte. Te celebro en este día y cada día. Celebro tu vida y celebro la fortuna de ser tu hija. Gracias por ser, por estar, por escuchar y por amar. Feliz día hoy y siempre, papá.
Esto es De aquí para allá y de allá para acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Quiero agradecer a nuestros colaboradores por compartir tan gratas reflexiones para conocer las acciones de los padres. Es reconfortante escuchar que la memoria guarda los recuerdos que vuelven a hacernos sentir la presencia de los padres que se han ido, Margarita.
Sí, qué bonito. Vemos el recuento de estas colaboraciones, cómo la figura de los padres llega a construir las generaciones que automáticamente retoman lo mejor de su memoria para elevar esos recuerdos. Por ejemplo, vemos cómo la seguridad con que sostuvo su inocencia don José Cázares, soportando el encarcelamiento, esto da cuenta de la fortaleza y la firmeza de su carácter en nuestra primera narración. También me gusta mucho la frase de don Francisco Rodríguez que dice que en la vida, hay que ser como un bambú que se dobla pero no se quiebra. Esta pequeña frase es también una lección de vida que en un momento dado se vuelve un instrumento de fortaleza. Y una lección que me parece que vale la pena es la de don William Sanders, cuando dice que no haya odio en su corazón hacia su padre, porque no sabemos en qué momento el destino puede cambiar todo esto. Y por lo que escuchamos, tal vez esta sea una lección de la escuela para padres, sobre todo cuando surge una separación. Me llama mucho la atención los recuerdos de Dalila cuando dice que era fácil aceptar un no con tan bellas palabras y tanto cariño. Tal vez esta es una de las destrezas más poderosas que puede heredar de su padre, don Francisco Chávez, para guiar a los hijos. Y estoy segura de que a muchos padres que nos escuchan les ayudará. ¡Qué alegría contar con la generosidad de nuestros colaboradores para compartir una de las más preciadas memorias y reflexiones sobre sus padres! Deseamos que el tiempo que comparten padres e hijos sea una fuente de nuevas memorias para quienes tienen la alegría de compartir momentos en vivo con las diferentes generaciones de hijos, padres, abuelos, bisabuelos y demás. Y para quienes ya no tienen a su padre en vida, deseamos que los mejores recuerdos valgan un tributo para celebrar su memoria. Tere.
Muchas felicidades a todos los papás. Y como todos, yo guardo una grata memoria de mi papá, que por él heredé el gusto por la lectura. Un abrazo, papá, hasta el cielo, Margarita.
Un saludo para Miguel Chávez, que nos escucha de alguna parte. Feliz Día del Padre, donde quiera que estés. Un abrazo. Esto es De aquí para allá y de allá para acá. literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Sí, nos escuchamos el próximo viernes a las 3 de la tarde.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.